De la palabra de Dios, que es lo que nos ocupa en esta tarde, en nuestra prioridad. En el libro de Romanos, capítulo 1 y 2, ¿tienen todo el libro de Romanos? El tema que vamos a compartir en esta tarde se llama Entendiendo la justicia de Dios. Porque sabemos que Dios es justo, pero se nos hace medio difícil entender esa justicia. Y yo tuve la experiencia con mi esposa de vivir hacer ese tema de la justicia de Dios en carne propia, porque no lo podía entender. Y yo venía de un país donde la situación económica era muy difícil, y llegamos al país de Argentina y el recibimiento que nos hicieron era una mesa con carne de puerco, de pollo, pescado, 5 o 6 tipos de carne diferente al mismo tiempo. Éramos 8 o 10 personas y había comida para 50 gente, y nos sentamos frente a aquella mesa con Yo América y yo decía, yo no la voy a mirar, porque si la miro, ella va a llorar. Y yo tenía un nudo en la garganta. Y yo sinceramente, hermano, Merlin y David sí saben, nosotros no somos de la capital, ellos son capitalinos, son de la gente del pueblo. Nosotros somos de un pueblo pequeño, como más chiquito que Appleton, y de iglesia de gente humilde. Y yo cerraba los ojos y yo veía a los hermanitos de la iglesia, que yo sé que ese día estaban yendo a la iglesia a adorar a Dios con un vaso de agua azúcar, porque yo vine en una fecha que era muy difícil la situación de Cuba, viajé para este país, y no pudimos comer, y yo me paré y yo dije, mira, a lo mejor esto les puede resultar chocante a ustedes, pero me van a perdonar, no nos podemos comer esta comida, se lo agradecemos como si no la comiéramos, nos vamos a quedar aquí sentados, pero no nos la vamos a comer. Ellos no entendían. Y obviamente yo tampoco podía entender, porque me parecía un derroche, ¿tú me entiendes? Mucha comida innecesariamente. Digo, ya esa comida, mucha se echó a perder y yo veía que tiraban. No entendía aquello. Y me fui a mi habitación después, un poco triste con todo esto, y pensé, Dios es injusto. ¿Cómo es posible que con tanta hambre que hay, esta gente tenga tanta comida y siquiera ni lo valoran? Porque ellos no lo tomaban con una rutina, era cotidiana la cosa. Y entonces pasamos varios días mal, éramos estudiantes cuando aquello, y finalmente nos llevaron a un psicólogo, un pastor que era psicólogo, y él nos preguntó, ¿cuántos dioses existen? Digo, no mucho. ¿Cuál es el verdadero y único Dios que nos revelan las Escrituras? Jesucristo. Dios es uno. Ustedes son monoteístas, ¿verdad? Sí, creemos que hay un solo Dios. El Dios de sus padres, de sus familiares y de sus amigos, ¿es también su Dios? ¿Sí o no? Sí. El Dios que provee para ustedes es el mismo Dios que provee para ellos. Lo hace de manera diferente, pero Dios es fiel y jamás desampara a sus hijos. La Biblia dice que Él no ha visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. O sea, hay otros principios en las Escrituras que ustedes no pueden ignorar. El de la justicia, el del amor, el de compartir con el que tiene necesidad. Cuando ustedes estén bien, ustedes tienen que acordarse de los que están mal. Pero no pueden dejar de vivir, porque hoy mismo aquí tenemos temperatura bajo cero. Y allá, la familia de ustedes están bañándose en la playa del Caribe. Dios no es injusto. Y nos explicó otras cosas que no las voy a explicar ahora, porque aquello fue una sección de consejería. Y nos dio la lección de por vida. Entendimos la justicia de Dios. De manera que no es fácil entender la justicia de Dios. Y a veces nos traiciona el subconsciente. Hoy estaba mirando un programa que estaban comprobando a ver cuánta carne, cuánto pescado podía comer un tiburón. Y le echaban un pedazo de atún de 150 libras para que el tiburón comiera, y le echaban otro pedazo más y otro hasta llenarle la panza. Y no pude aguantar y dije, ay, tantos niños que están padeciendo hambre, estos tipos están haciendo un experimento para ver cuánto puede comer un tiburón mientras los niños se mueren de hambre. Eso es injusto. No sé, a lo mejor yo lo veo así, pero es posible que ese experimento salve la vida de miles y quizás millones de personas, porque quizás pueden determinar el grado de voracidad, no sé cuánta gente muere en las playas. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Por eso también se nos hace difícil a veces entender la justicia de Dios. Quiero que abran, lean en su Biblia lo que el Señor nos explica respecto al justo juicio de Dios. Por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quienquiera que seas, porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Señor, es propio de humanos inclinarnos a juzgar. Es propio de humanos ver la paja en el ojo del prójimo y no ver el nuestro. Señor, es difícil que nosotros podamos autoexaminarnos. Resulta muy tentativo el ver en otros lo que creemos no está en nosotros. Queremos que nos ilumines en esta tarde y que al exponer tu palabra podamos reflexionar acerca de nuestra propia condición. Que seamos sabios, que seamos maduros y que seamos humildes al emitir juicio, porque tú mismo no juzgas a nadie. Tú mismo tienes misericordia de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te pedimos perdón por nuestras iniquidades y nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que pedir al hermano que Napoleón, si me puede dar lectura a un par de pasajes de las Escrituras que pueden ser bien conocidos para ustedes o pueden parecerle raro. Hermano Napoleón. Levítico 20:13.
Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será sangre.
Gracias. Hermano Tomás. Muchas gracias. Los seres humanos que somos creados, según lo que estuvimos viendo en clase esta mañana, a imagen y semejanza de Dios, tenemos una naturaleza moral en el fondo, básico. Básicamente somos moral, porque somos creados a imagen de Dios. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que todas las personas conocían que la pena que implican estos delitos que están descritos en los pasajes anteriores era la muerte? ¿Qué opinan ustedes? Ellos no sabían. A lo mejor nunca escucharon eso, como muchos de los que están aquí en esta tarde, nunca escucharon que estas prácticas, la Biblia la condena con muerte. En el pasado, le leímos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que se den cuenta que no ha cambiado nada. Y podemos seguir hasta Apocalipsis, y en Apocalipsis se repite la misma sanción por el pecado, muerte. Estas personas no conocían quizás que la pena era la muerte. Una de las razones por la que las leyes en la mayoría de los países establecen que el desconocimiento de la ley no exonera la responsabilidad penal es porque cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, religiosos y ateos, tenemos en nosotros, llámese la mayoría o la minoría, o las minorías, como suele llamársele hoy día, tenemos nosotros bien claro una conciencia de lo que implican los actos que están descritos en estos pasajes. La gente continúa practicándolo, la gente continúa defendiéndolo con diferente tipo de argumentos y razonamiento. Ahora, ¿por qué la gente actúa de esta manera tan ilógica? Porque muchas personas, hermanos, tienen una enfermedad. Bueno, los psicólogos la denominan una enfermedad. Ellos le llaman falta de conciencia. Y dicen que es una enfermedad que produce un desorden en la personalidad del individuo y que se le hace muy difícil tratar a estas personas que no toman conciencia de sus actos. Ellos dicen, es peligroso. Sé que es malo, pero lo quiero. Yo sé que es peligroso, pero me hace sentir bien. Yo he mirado, ayer estuve mirando los acrobacias de esos aviones ahí, y había cosas muy peligrosas, pero tú sabes lo bien que se sentía cuando todo el mundo le aplaudía al piloto después que terminaba de hacer esa acrobacia, y se sentía bien. Pero él sabe que es peligroso. Las personas comprenden que algo está mal. Y cuando por intento, fíjese, no es usando el razonamiento, cuando no tienen una comprensión cabal de lo que están haciendo, como por instinto llegan a tomar conciencia, a comprender de que están haciendo algo incorrecto, dicen, no importa. ¿Por qué dicen no importarle? Algunos se arriesgan, algunos se exponen a una muerte prematura por satisfacer un deseo, porque me hace sentir bien, porque me da estatus. Pero a veces somos egoístas porque no miramos que las consecuencias de que satisfacer algo que nos hace sentir bien en nosotros complica la existencia de muchas personas y ofende a Dios. Muchas de estas personas, su satisfacción principal consiste en violar las normas socialmente establecidas, en violar los principios establecidos por Dios en su palabra, en violar o ir en contra del sentido común. Porque la gente dice, pero esta persona está loca. Pero déjeme decirle algo. Muy en su interior hay una voz como un cassette que le está diciendo constantemente, eso es pecado. Estás obrando mal. Por eso Pablo, cuando está hablando acá, dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. Tenga o no tengas ley, tú estás en pecado. Si tú no te arrepientes, si tú no te apartas de eso, tú vas a tener las consecuencias. Pablo aquí está hablando de unos individuos cuya conciencia, los psicólogos le llaman falta de conciencia. Es imposible que las personas no tengan conciencia. Algo tienen que tener de conciencia. Pero Pablo define esto, que no tienen, que tienen la conciencia cauterizada. Allí en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, el verso 2, Pablo dice que estas personas no pueden ver su problema porque tienen la conciencia cauterizada, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, de hipócritas, de mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. El apóstol Pablo hace referencia a este comportamiento en los individuos como al que tiene la conciencia cauterizada. Es como cuando escuchamos el ruido del reloj que hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Llegamos a escuchar tanto el tic-tac ese que llega el momento que ya pasamos el día entero dentro de la casa y no nos acordamos del tic-tac del reloj. Pero si alguien menciona la palabra reloj, enseguida volvemos a escuchar el tic-tac. No se engañe. Si usted no escucha el mensaje del predicador, de todos modos, el reloj va a seguir sonando tic-tac, tic-tac en su interior. El predicador es un despertador de conciencia que le muestra a usted que algo está equivocado, que algo tiene que ser examinado. Pero nosotros los cristianos, los creyentes, que tenemos una conciencia activa, o sea, ya entendimos que el reloj está sonando, ya empezamos a escucharlo, actuamos de la misma manera que actúan aquellos que tienen la conciencia cauterizada muchas veces. A veces actuamos ignorando el alcance de la justicia divina. A veces actuamos injustamente. Por eso cuando usted se encoleriza, cuando usted siente una cólera justificada por el pecado de otro, tenga cuidado. Obre con humildad. Debemos manifestar nuestro rechazo al pecado. Debemos manifestar nuestro desacuerdo con las prácticas que no honran al Señor, pero debemos hacerlo con mucha humildad y con cuidado. No podemos señalar abiertamente y criticar a diestra y a siniestra, porque ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo, yo no juzgo a nadie, sin embargo, ustedes están juzgando. Ustedes, más que hacedores de la ley, son gente que juzgan al otro que tiene el mismo problema de ustedes. ¿Por qué tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar los pecados que vemos en otro? Porque a menudo esos pecados que nosotros vemos en otro, estamos viendo solamente ramas en otro, pero usted sabe dónde está la raíz. A veces esos pecados tienen profundas raíces en nosotros. Y nosotros no tenemos mucho temor en hacer así. No importa que estos tres no estén señalando a nosotros, pero nosotros hacemos así. No sé por qué se doblan solos. Usted no se ha dado cuenta, hermano, cuando usted trata de hacer así, los dedos, estos tres se le van casi solos. Usted quisiera hacer así, pero generalmente no juzgamos así, juzgamos así. Nosotros a veces tenemos esos pecados arraigados en nosotros. Si nosotros no pudiéramos examinar cuidadosamente, íbamos a tener una gran sorpresa. ¿Por qué vamos a tener una gran sorpresa? Porque nos vamos a dar cuenta que nosotros practicamos esos mismos pecados, pero lo hacemos de muchas maneras que son socialmente aceptables. Por ejemplo, un chismoso no tendría ningún tipo de problema en ser criticado y juzgado. Si una persona está chismeando en contra tuya, tú no tendrías ningún problema en señalarlo, en criticarlo, porque está hablando de mí, ¿o no es así? Ahora yo pregunto, ¿existe alguna forma de criticar a un chismoso que no sea compartiéndoselo a otro? Si yo estoy diciendo que Josefina es chismosa y la estoy criticando porque está chismeando en contra mía, ¿cómo yo puedo criticarla? ¿En silencio? ¿Conmigo mismo? ¿O tengo que acercarme a la hermana Marisa y decir, hermana Marisa, esa Josefina es chismosa? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Entonces, ¿yo puedo juzgar a Josefina por chismosa? Y si yo juzgo a Josefina por chismosa, yo también estoy practicando lo mismo. Fíjense que esto es una trampa en la que caemos con una facilidad extraordinaria. Ah, no, fulanito, ese es homosexual, pobrecito, le espero en el infierno. Pero a veces tú estás teniendo prácticas también que son mucho peor porque son pecaminosas. Nosotros no somos Dios. Estoy hablando que tenemos que estar rebelándonos, tenemos que levantarnos en contra del pecado, porque para eso estamos acá, para luchar, para mostrando la verdad de Dios, para que las personas sean transformadas y orientadas en el camino correcto. Pero no nos convirtamos en jueces a diestra y a siniestra sin ningún tipo de criterio. Es de suponer que cuando esta carta fue leída a la iglesia de Roma, la gente movía la cabeza así. ¿Por qué? Porque criticaba, como el hermano leía ahorita, la idolatría, criticaba la homosexualidad, pero también tiene que haber causado una extraordinaria sorpresa entre la gente, los creyentes de Roma, cuando la carta se vuelve contra ellos y le dice, no tienen excusa, ustedes son tan malos como ellos. Incluso, El propio Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se topó con este fenómeno, en que los creyentes se le acercaban queriendo señalar el pecado de otros. Ustedes se acuerdan que en un momento iba con uno de sus discípulos y le dice uno: Señor, ¿y este qué? Y dice: ¿a ti qué te importa? Si quiero que él quede hasta que yo venga, es un problema mío. Él es criado tuyo. No, ¿por qué tú juzgas a un criado ajeno? Imagínate un criado juzgando a otro criado. Y nosotros no tenemos misericordia a la hora de soltar la lengua. Y a veces actuamos en bloque y nos ponemos en grupo contra... No vamos a ponernos todos contra Tim porque Tim es malo. Y nosotros actuamos de esa forma. Y destruimos a las personas en vez de ayudarlos a encaminarse y a obrar de manera positiva. Jesús aclaró. Usted lo puede leer allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 1 al 5, dice: ¿Pensáis que estos galileos, porque sufrieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Había pasado un evento. Y esto me llama la atención, porque aquí estaban los galileos que habían sido matados por Pilato, y la sangre de ellos fue mezclada con los sacrificios paganos donde se sacrificaban cerdos y animales que eran inmundos y se trataron como perros. Y también habían 18 sobre los cuales cayó una torre, porque eventualmente deben haber estado trabajando un acueducto romano. Y los mató. Pero vamos a mirarlo desde dos perspectivas distintas. Con Jesucristo estaban allí los judíos piadosos, estaban allí también los fariseos, estaban allí los saduceos. Pero ¿qué pensaría un fariseo de la muerte de estos dos tipos de personas? Primero, los fariseos iban a decir, los fariseos se oponían al uso de la violencia para enfrentar a los romanos. Los fariseos iban a decir: este grupo de personas que Pilato mató buscaron la muerte porque usaron la violencia. Y esa gente a los que le cayó encima la torre murieron porque tendrían algún pecado. Eran muy pecadores y Dios milagrosamente permitió que le cayera la torre y lo hundiera. Pero estaban los celotes, que eso creían que tenían que luchar contra Roma. Ellos iban a pensar que aquellos que se levantaron y pelearon contra Roma eran héroes y que algún pecado habrían cometido que no le permitió ser triunfadores. Pero hubieran pensado que aquellos otros sobre los cuales, los otros 18 sobre los cuales cayó la torre, habían buscado su muerte porque simplemente estaban ayudando a los romanos en contra de la voluntad de Dios. Pero eran dos criterios humanos. Eran dos criterios basados en los puntos de vista de dos grupos diferentes. Sin embargo, vamos a ver la opinión de Jesucristo, que nos puede dar a nosotros un balance entre dos puntos de vista diferentes en aquel momento en que ocurrió este evento. Jesús no concuerda con ninguna de las dos perspectivas humanas. Jesús tenía una perspectiva divina de los acontecimientos que causaron la muerte a un grupo de personas. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis de igualmente. Cuando una persona muere repentinamente en un accidente o logra escapar milagrosamente de este accidente, esto no es una lección de castigo. Todos nosotros tenemos que morir. Sin embargo, a pesar de que todos moriremos, Jesús prometió algo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 3:16 encontramos que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una promesa de Dios más allá de la muerte, hay una promesa más allá de los acontecimientos que nos vuelven locos a nosotros. Si deseamos evitar el castigo de Dios y vivir con Cristo eternamente, todos. No importa si hemos sido homicidas, si hemos sido mentirosos, si hemos sido homosexuales, si hemos sido personas honestas, excelentes hijos, excelentes trabajadores. Jesús dice, todo dependemos de la gracia de Dios. Pablo no discute si un pecado es peor que otro pecado. Nosotros somos expertos en eso, especialistas. Tenemos el pecadómetro para medir si pecado A es igual a pecado B o pecado C es igual a A al cuadrado, no sé qué. Pero Pablo no nos hace ese tipo de aseveración, ni tampoco entra en contradicción de que nosotros somos pecadores. Pablo dice que cualquier pecado necesita la intervención de Dios. Y todos somos pecadores. Romanos 6, 23. Esas son palabras de Pablo. Pablo también dice en Romanos 3, 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Dios ha dado tiempo a la gente para que se arrepienta, hermano. Segunda de Pedro 3:9 dice, porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero resulta muy fácil que nosotros, a veces, hermano, confundimos la paciencia de Dios con la aprobación de las prácticas y formas equivocadas que tenemos de vivir. Nosotros deberíamos más bien, en vez de buscar aprobar aquellas cosas que no honran a Dios, y nosotros deberíamos más bien, en vez de criticar a estas personas, deberíamos humillarnos todos ante la misericordia de Dios. A veces nosotros nos quedamos sorprendidos, hermano, tristemente. Nos sorprendimos, ¿por qué? Por la misericordia que Dios tiene con otros. Pero ¿cómo Dios no ha partido en dos pedazos al hermano José María, que es un hombre terrible? Yo estoy maravillado cómo Dios no ha destruido a esas personas. ¿Pero acaso no hemos mirado cuánta misericordia Dios tiene contigo? Yo no me tengo que asombrar por la misericordia que Dios tiene en hermana Marixa. No me tengo que asombrar de la misericordia que Dios tiene en hermano David. No me tengo que asombrar de la misericordia que Dios tiene con hermano Napoleón, ni con hermana Reina, ni con hermana Yoamérica. Me tengo que asombrar de cuánta misericordia Dios tiene conmigo mismo y tengo que humillarme delante de Él y decir, gracias Señor, porque no me has destruido. Por tu gracia no hemos perecido. Como cristianos debemos orar pidiendo a Dios que nos señale nuestros pecados, que nos muestre dónde tenemos que cambiar, que nos dé la fuerza para apartarnos de ello, que nos dé la capacidad para escapar del juicio venidero, permaneciendo unidos a la fuente de vida que es Jesucristo. Tenemos que tener, hermano, clara conciencia de que todos nosotros nacimos sin el Espíritu de Dios y que lo que somos es por su gracia. Dios nos ayude a empezar a examinarnos desde nuestro interior y ser honesto con nosotros. Fíjese, nadie lo va a escuchar cuando te dice, ¿qué tan malo soy delante de Dios? ¿Y qué tan bueno es Dios conmigo? Y lo que soy hoy es por la gracia del Hijo de Dios. No empiece, no ande como los inconversos, hermano. No ande como lo que usted no es un... Ahí en Chile estuve mirando en la televisión, se han desarrollado ahora lo llamado opinólogo. Que eso emiten opinión con criterio o sin criterio acerca de lo que está a su alrededor. Y nosotros también caemos en eso muchas veces. Yo me he sorprendido muchas veces convirtiéndome más que en un hombre que intercedo por el perdido, que intercedo por el que está teniendo una conducta desviada que poco a poco se va a ir pudriendo y se va a ir metiendo más y más. Me veo también criticando a diestra y a siniestra. Seamos autocríticos, que eso también es saludable para tener una vida que honre al Señor. Yo les invito a orar y les invito a tener el corazón dispuesto para ser humilde y reconocer qué bueno eres conmigo, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, a nosotros no nos cuesta entender tu justicia. Señor, tu palabra es clara cuando nos muestra que somos inexcusables. Padre, sabemos que tu ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que cometemos los hombres. Y cuando queremos detener con injusticia tu justicia y tu gracia. Es injusto que juzguemos a otro y no le demos los recursos para que sean transformados. Permite que nos dediquemos a vivir en una vida santa delante de ti y que modelemos para el prójimo, que modelemos a Cristo entre los hombres y ellos puedan ver la luz tuya a través de nosotros. Padre, que prediquemos tu palabra con nuestras vidas. Límpianos de todo pecado. Límpianos de aquellas cosas que a ti no te agradan. Pero, Padre, que no seamos acusadores injustos del prójimo. Que no miremos en menos ni menospreciemos a aquellos por los cuales tú diste tu vida, sino que entendamos que tú eres justo y que todos seremos juzgados y que todos debemos pararnos ante el tribunal de Cristo, donde nuestros argumentos no tienen ningún valor. Que la gracia de Cristo que nos fue dada es la única que nos libera y nos salva. Te bendecimos, oh Dios, y encomendamos nuestra vida en tus poderosas manos. Que durante esta semana vivamos una semana analizándonos y creciendo en el conocimiento tuyo y transformando